Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Buscamos también esa última hora desde Zaragoza.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Enrique Pérez, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Laura? Muy buenos días.
Trágica mañana en las carreteras aragonesas. Una persona ha fallecido al ser atropellada tras un accidente de tráfico que se ha producido en la A2.
Ha ocurrido sobre las 7 de la mañana en sentido Barcelona, a la altura de La Muela. Un turismo ha chocado contra otro que estaba detenido en el arcén y su conductor, que se encontraba fuera del vehículo, ha sido arrollado. Además, en este accidente ha habido 2 heridos graves y diversos leves.
Y también esta mañana se ha producido un accidente en la autovía A23 en sentido Teruel debido al vuelco de un camión.
Se ha producido en concreto a las 5:15 de la madrugada a la altura de Calamocha, cuando ha volcado un camión que transportaba bobinas de papel. Hasta el lugar se han trasladado los bomberos del parque de Calamocha, que han tenido que sacar al conductor, que estaba herido y se había quedado atrapado en la cabina del vehículo.
Te recordamos que desde hoy está prohibido el uso de móviles y dispositivos electrónicos en los colegios e institutos públicos y concertados de Aragón.
Es una medida que ya se aplica también en otras comunidades autónomas como Madrid, Galicia y Castilla-La Mancha. No se podrán usar ni en clase, ni en los recreos, ni en las actividades extraescolares, salvo casos excepcionales por decisión del profesor o a petición de los padres. El Departamento de Educación ha enviado una orden a los centros no universitarios para que estos informen a las familias.
La Policía Nacional ha detenido en Zaragoza a 2 hombres de 22 y 39 años que se dedicaban a alquilar falsas habitaciones en la zona universitaria de la capital.
Los detenidos estafaban a sus inquilinos cobrándoles la fianza y el primer mes de alquiler para luego dejarles en la calle. Falsas habitaciones en alquiler que se anunciaban en internet. En algunos casos, la cantidad cobrada llegaba a los 500 euros. Hay media docena de víctimas, Laura, pero la policía no descarta que pueda haber más.
La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, participa hoy en Bruselas en un acto organizado por la nueva presidencia belga de la Unión Europea.
Es un acto que tiene como objetivo marcar las líneas a seguir por la política comunitaria a la hora de abordar en los próximos años los retos urbanos y priorizar la llegada directa de fondos europeos para hacer frente a las necesidades inversoras que tienen las ciudades. Al encuentro asisten 41 municipios, pero fíjate, tan solo son dos españoles, Zaragoza y Barcelona. El resultado del encuentro quedará reflejado en la firma de la Declaración de Bruselas.
Y un total de 38 candidaturas se van a disputar las alcaldías de los 14 barrios rurales de Zaragoza. Son 8 más que en 2020.
La cita será el próximo 4 de febrero y a esta consulta ciudadana están llamados a votar cerca de 27.000 vecinos de la capital. De las 38 candidaturas, 35 son de los grupos municipales con representación en el ayuntamiento y las otras 3 son independientes. Por partidos políticos han detallado, por ejemplo, que el Partido Popular ha presentado 14, el PSOE 10, Vox 9 y Zaragoza en común 2.
Gracias, Enrique.
Hasta luego.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Estos últimos meses se ha detectado un aumento en la cantidad de anuncios en redes sociales ofertando casas para ocupar. Se aprovechan de la desesperación de las personas sin hogar.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
¿Qué es el valor? Valor es tener una idea y luchar sin descanso para hacerla realidad. Valor es confiar en que tus sueños son semillas para hacer crecer a la sociedad. Y hace falta valor para ser empresario y seguir emprendiendo cada día. Pero el verdadero valor es el que recibimos gracias a esas personas que se atreven y se lanzan para convertir nuestro mundo en un lugar mejor.
Hace falta valor. El valor del empresario. Fundación Basilio Paraíso.
Nos metemos hasta la cocina de...
¿Qué hambre tengo hoy a estas horas? Madre mía, todos los miércoles, menos mal que nos hacemos siempre esta paradita en el centro de Zaragoza, en Montal, en la calle Torrenueva 29, en la Plaza San Felipe. Está este lugar maravilloso en el que puedes, pues mira, hoy en la terracica no se estará ni tan mal, porque hace temperatura para eso y tienes también, por supuesto, la tienda y naturalmente su cocina. Hasta allí nos metemos dentro del restaurante y su jefe de cocina es Jorge García. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días, ¿cómo estamos?
Buenos días, Laura. Muy bien.
Fenomenal. Oye, cuéntanos.
Bueno, pues mira, hoy os voy a... Si recuerdas, la semana pasada te dije que empezábamos con menú degustación nuevo. Pues vamos a ir desgranando un poquito cada semana algún plato para que vayáis conociendo.
Venga,
qué es lo
fenomenal
que estamos haciendo.
Sí.
Mira, hoy vamos a ir a la zona de los pescados. En, en los pescados tenemos una merluza asada con un caldo de así de estragón, con mejillones al vapor y una muselina de azafrán.
Ay, cómo suena, ¿vale? Eso, qué rico.
Mira, te cuento.
Vale.
Lo primero, la merluza, una merluza de pincho, calidad extra, superior. La vamos a limpiar, le vamos a quitar la cabeza, le vamos a sacar los dos lomos, le vamos a limpiar bien por dentro, le quitamos la piel y reservamos todo esto que hemos quitado, lo vamos a reservar.
Vale.
Los dos lomos lo vamos a salpimentar, un poquito de aceite y los vamos a enrollar con ayuda de papel film. Vamos a conseguir hacer un cilindro solo con la merluza. Esto lo vamos a cocer al vacío, al vapor, 65 grados durante 18 minutos. Con esto lo que conseguimos es que ese agullo de la merluza se semicocine, se convierta en gelatina y se quede el pescado semicocido y no pierde ninguna parte, sobre todo de agua, de lo que es la merluza. O sea, no se quedará nunca seca. Luego, con las partes que hemos retirado de la piel y la cabeza y las espinas, vamos a sofreír unos ajos, le vamos a añadir las espinas, con la cabeza sobre todo, y vamos a cubrir un poquitín de agua. Con esto lo vamos a dejar cocer 10 minutos y lo que vamos a hacer es sacar de esa piel, de la cabeza y de las espinas, toda la gelatina que tiene, ¿vale? Para, una vez que está cocido, colarlo, enfriar un poquito y con eso usarlo como base para montar un pil-pil. ¿Vale? Pil-pil, casi solo se puede hacer de bacalao, pues no. Hay otros.
Se puede hacer de otro sitio.
También.
Vale. Fenomenal.
¿Vale? Y entonces, con ese caldo que hemos, está muy súper concentrado, que hemos conseguido con las espinas, lo ponemos a montar con un poquito de azafrán y le vamos añadiendo aceite. Así va admitiendo el aceite y se va emulsionando. Con eso tendríamos una de las partes, que es la emulsión, la muselina de azafrán. Tenemos un pil-pil con sabor a azafrán.
Ajá.
La merluza, una vez que ya la tenemos cocida, enfriada, vamos a racionarla y la meteremos 5 minutitos al horno para que únicamente coja temperatura adentro. O sea, el pescado en sí ya se puede comer, pero necesita obviamente calor. Si nos pasamos de esa temperatura, perderemos lo que hemos conseguido anteriormente.
Ajá, vale.
¿Vale? Y luego únicamente abrir unos mejillones al vapor.
Sí.
Y un caldo dashi. El caldo dashi es un caldo de origen japonés, en el cual se usa un alga kombu, un alga muy común, que se pone a macerar con el agua, a hervir. Cuando hierve, se le añade unas escamas de bonito seco, que se llama katsuobushi. Da un sabor espectacular al caldo. Y le añadimos unas ramitas de estragón. El estragón es una hierba que siempre se ha usado para las sopas de pescado. Tiene un toque, un aroma anisado, que al caldo en sí le da un toque súper especial. Y con esto tendríamos el dashi preparado y iríamos a montar el plato. Ponemos la merluza en medio, colocamos los mejillones al vapor al lado, con la muselina de azafrán vamos a cubrir por encima un poquito la merluza y serviremos una jarrita al caldo dashi para que se quede en el fondo haciendo el dashi.
Qué bueno.
Y con eso tendríamos el plato de la merluza termina.
Qué rico, eso tengo que probarlo. Eso lo tienes en el nuevo menú, ¿no? Que habéis elaborado.
Está en el menú de degustación, que estará este mes, lo que queda de este mes de enero, febrero y marzo.
Maravilloso.
Luego ya cambiamos de estación,
que llegará la primavera.
Temperatura, ya vamos a hacer otra.
Bueno, pues la verdad es que la pinta es espectacular. Jorge, iremos a probarlo. Muchas gracias, como siempre, desde la cocina de Montal. Un saludo, un besico, hasta la próxima.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Colchones Aznar.
¿Otra vez cansado? En COPE Zaragoza nos gusta que descanses bien para que disfrutes de la vida. Apunta estos consejos.
¿Sabías que hay que cambiar el colchón cada 10 años como máximo? Puede parecer una frase hecha, pero tiene un fundamento real basado en años de experiencia de Colchones Aznar. Pasado ese tiempo, la firmeza del colchón deja de ser la apropiada. Es entonces cuando solemos levantarnos con la sensación de haber dormido fatal sin saber por qué o con contracturas o agujetas. Es un consejo de Colchones Aznar.
Colchones para soñar.
La NASA ha publicado su primer informe sobre la existencia de OVNIs, objetos volantes no identificados. Algo de importancia debe tener, Gaona.
Lo que han dicho al final es algo así como: no tenemos idea de lo que son los OVNIs, UFOs o FANIs, o como quieras llamarlo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Slichting. Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Pues mira, si te preguntas, sí, ya claro, pero ¿y Zaragoza pinta en Europa? ¿Europa con lo grande que es? ¿Pintamos algo? Pues mira, el ejemplo está, por ejemplo, en esa reunión que se ha convocado en Bruselas y en la que está participando la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca. Te voy a decir una cosa, solo hay dos ciudades españolas, Zaragoza y Barcelona, y solamente será la alcaldesa la que, solamente Zaragoza de alguna manera está representada en una mesa redonda que va a haber sobre la agenda urbana europea. Nos vamos a ir hasta allí, nos vamos hasta Bruselas y tenemos el placer de poder contactar con la alcaldesa, con Natalia Chueca. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué
muy
tal?
Muy buenas, señora Chueca. Muchas gracias por atendernos en esta mañana en la que creo que se está firmando, no sé si está ya firmado o estará a punto, esa declaración de Bruselas, ¿no?, que se llama.
Sí, efectivamente. Acabamos de firmar los alcaldes de las principales ciudades europeas la declaración de alcaldes en función, un poco, pues manifestando la importancia que tienen las ciudades para el futuro de la Unión Europea y el papel que tenemos que jugar con mayor relevancia y con mayor protagonismo desde la definición de las políticas a, bueno, pues todo lo que tiene que ver con la definición también del reparto de fondos y todas las cuestiones en las que son ágiles las ciudades para poder implementar los cambios que tiene que dar Europa para llegar a los objetivos que nos hemos marcado para 2050.
¿Por qué Zaragoza está ahí representada de una manera tan específica y con tanto peso?
Bueno, pues la realidad es que en Zaragoza estamos tomando un papel muy protagonista a nivel europeo porque somos un referente de ciudad media en Europa. En Europa hay más de 200 ciudades del tamaño y con peculiaridades similares a las que tenemos en Zaragoza, de unos 800.000 habitantes, y porque además nosotros estamos siendo muy proactivos para defender el papel de las ciudades y el rol de las ciudades. En el año 2050, el 80% de la población europea va a vivir en ciudades. Por lo tanto, es fundamental que todos los cambios y la evolución que hagamos como sociedad va a tener lugar en ciudades. Perdonad el ruido que pasan por aquí motos porque acabo de salir del Parlamento.
¿Sí?
Y efectivamente, nosotros estamos muy activos y además estamos siendo ejemplo por todas las políticas que estamos llevando a cabo en la ciudad para conseguir ser una de las 100 ciudades climáticamente neutras en 2030.
Esta es una de las cosas que ha pesado, vamos, sin duda, ¿no?
Claro, y que al final estas medidas y estas políticas que se están implementando con éxito, pero no solamente en descarbonización, sino también todas las políticas que estamos implementando para ser un referente en calidad de vida, en evitar desigualdad, en poder tener una red social para cubrir también a la población que tiene mayores dificultades, pues todas estas políticas se están mirando con muy buenos ojos desde Europa y nos están permitiendo aquí explicarlas para implementarlas en otras ciudades. Además, hoy he tenido la oportunidad de poder hablar de nuestros proyectos, pero también del papel que vamos a jugar las ciudades en el futuro. Y yo creo que también hay una cuestión muy importante que destacar, y es que Bélgica, que preside ahora la Unión Europea, es consciente del protagonismo de las ciudades y ha creado este foro para darle voz a las ciudades, cosa que España ha tenido esta presidencia de la Unión Europea en los 6 meses anteriores, ¿no? No le dio voz a las ciudades y esto fue una pena porque podíamos haber liderado desde España, desde el gobierno de España, no se le dio la importancia que tienen las ciudades y que otros países como Bélgica, por ejemplo, sí que nos lo están dando y al final a nivel europeo pues todo se mueve en Bélgica, ¿no? Y en Bruselas, y por eso hoy me parecía que era importante estar hoy aquí para hablar de Zaragoza, para que Zaragoza siga siendo un referente a nivel no solamente nacional, sino europeo, tanto en políticas de sostenibilidad como en lo que es el nuevo modelo de ciudades del siglo XXI y también en todos los proyectos que tienen que ver con la calidad de vida y la cohesión social.
Sí.
Y me parece que hoy mi lugar estaba aquí para darle voz a Zaragoza y aquí estoy.
Bueno, pues la verdad es que a mí me parece también muy interesante. ¿Ha terminado ya la jornada, señora Choca? ¿Ya vuelve
no,
o le queda trabajo?
Descanso, sí. Aún queda trabajo esta tarde. Esta mañana ha sido el momento en el que he podido hablar en una mesa redonda muy amplia donde pues han hablado representantes de la Comisión Europea, el primer ministro de Bélgica y también otros 6 alcaldes de ciudades europeas, entre ellas he podido tener la palabra yo. Y luego hemos hecho esta firma entre todos los alcaldes, por más de 50 alcaldes que estaban aquí de ciudades europeas representadas. Y ahora por la tarde pues tenemos unas mesas redondas ya un poco más reducidas, donde también podremos seguir hablando de los grandes desafíos y retos que tenemos como continente.
Pues nos alegra ver que Zaragoza pinta y bastante en Europa. Le agradezco muchísimo este ratito que nos ha dedicado a la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Choca. Muchísimas gracias.
Muchas gracias y un saludo para todos.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Mueble Confort.
Rebajas de enero. Mueble Confort, la fábrica de sofás más antigua y la mayor exposición de Aragón. Estamos en carretera Castellón, salida 225, junto al Burgo de Ebro. Recuerda, Mueble Confort, en las rebajas de enero fabricamos tu sofá por mucho menos dinero.
Mueble Confort.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Yo lo que quiero es que podamos ver un adiós digno, bonito e inolvidable de Rafa Nadal.
Nadal se ha ganado retirarse como le dé la gana.
Como le dé la gana.
Totalmente.
Si quiere jugar un partido y se lesione y quiere volver, que vuelva. Es que está en su derecho de competir, de hacer lo que le dé la gana.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte. Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, ya sabes que el Gobierno de Aragón ha prohibido el uso de teléfonos móviles y dispositivos electrónicos en colegios e institutos públicos y concertados de Aragón, una medida que ya se aplica también en otras comunidades autónomas, en Madrid, en Galicia, por ejemplo, o en Castilla-La Mancha. Bueno, no se va a poder usar ni en clase, ni en los recreos, ni en las actividades extraescolares. El Departamento de Educación ha enviado una orden a los centros no universitarios para que estos puedan, bueno, pues informar a las familias. Habrá momentos puntuales en los que sí que se podrán usar, por ejemplo, si el profesor lo requiere para realizar alguna actividad o si los padres lo comunican previamente al centro porque necesiten llamar a su hijo o a su hija por alguna razón. Bueno, la comunidad educativa, que somos muchos, evidentemente, pues allí hay opiniones, ¿no?, para todos los gustos y además es sano y creo encima que debemos opinar. El sindicato CESIF critica a la DGA, critica que publique la instrucción del uso del móvil en las aulas sin haber negociado y, por supuesto, sin haber informado antes a la comunidad educativa. Hablamos con Mónica de Cristóbal, que es la responsable de educación de CESIF Aragón. Mónica, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo recibisteis esta noticia? ¿Cómo os enterasteis vosotros?
Pues nos enteramos, la recibimos sorprendidos porque nos enteramos por los medios de comunicación. No puede ser que una medida tan importante, tan demandada, se realice haciendo una orden sin escuchar a todos, ni siquiera informar, porque es que ni siquiera nos habían informado a todos los partícipes de la comunidad educativa. El Consejo Escolar de Aragón ni siquiera ha tramitado ninguna enmienda respecto a este tema. Y en el Consejo Escolar de Aragón estamos los docentes, pero están las familias y el alumnado representado. Deberían haber informado. Y es más, a los centros educativos nos tenían que haber informado previamente. Los sindicatos en CESIF teníamos que haber entrado a negociar este tipo de órdenes, porque somos quienes estamos en los centros y quienes podíamos haber hecho aportaciones para que esta orden fuese clarificadora, porque lo que hace esta orden es liar todavía más lo que ya tenemos en los centros. No aclara los aspectos que veníamos demandando.
¿Cuáles son esos aspectos? ¿Qué es lo que estabais vosotros preocupados?
Nosotros estamos preocupados por las formas, porque no especifica y porque está claro que los docentes somos los primeros que decimos que no queremos el uso incorrecto de dispositivos electrónicos en los centros. Lo tenemos claro y por eso hemos dejado por escrito en multitud de reglamentos de régimen interno que es el mal uso del móvil debe ser requisado. El problema es que nos encontrábamos con familias que protestaban porque se les había requisado el móvil al alumno, porque era un objeto personal. Nos hemos encontrado con denuncias y con alumnado reticente a entregar el móvil. Y es más, hay centros educativos donde el alumnado es mayor de edad. Por lo tanto, se hacía inviable requisar ese móvil, aunque estuviese especificado en el reglamento de centro, de funcionamiento de centro. Entonces, claro que demandábamos una norma
y vosotros, que nos ayudase. Claro, estabais en eso, quiero decir, que había reuniones, que entiendo que
claro.
Pues eso, que el uso del móvil es verdad que hay que regularlo de alguna manera y estabais en ello.
Estábamos en ello sobre todo porque los docentes llevamos mucho tiempo formándonos para adaptarnos a la nueva sociedad. Las nuevas tecnologías están aquí. Nuestro alumnado necesita que en educación usemos bien usadas las nuevas tecnologías. Tenemos que mantener su atención. El alumno tiene que estar motivado para alcanzar nuevos aprendizajes. Con las nuevas tecnologías puede haber formas muy constructivas, muy instructivas para el aprendizaje. Y en eso nos hemos formado. Ya hemos hecho el tercer congreso de innovación educativa. Sabemos cómo utilizar los recursos electrónicos para mejorar nuestra metodología y hacer que el alumno esté más contento, esté más atento en nuestras aulas. Y ahora, de golpe y porrazo, sin especificar, nos dicen que no. Pero además, se da la circunstancia de que nos dicen hay que modificar determinados documentos del centro, que el trámite para esa modificación es muy largo. Tiene que ser primero redactado, después tiene que ser informado el claustro, después tiene que ser informado el consejo escolar. Todo eso lleva unos trámites. Tú no puedes hacer una norma que digas mañana se incorporará al documento de centro. Pero vamos a ver, que las cosas no funcionan así. Los inspectores revisarán que esté... Vamos a ver que nuestros equipos directivos tienen muchísimas tareas asignadas. Para empezar, ahora mismo están haciendo malabares para poder hacer frente a los pagos que se les adeuda, porque en muchos de los centros no se han incorporado el dinero que necesitan para el día a día. Empiezan a ser morosos con respecto a determinadas facturas, incluso de papel de váter. Es que no puedes comprar porque no tienes dinero, porque el dinero que a lo mejor hay en las cuentas es un dinero finalista que está reservado pues para el pago de un viaje de estudios o para el pago de alguna actividad y no se puede utilizar para otra cosa. Y los propios equipos directivos están haciendo malabares, que no son economistas, que son docentes que están en ese cargo. Muchos de los secretarios, los que están haciendo, por mucha formación que haya recibido, no saben cómo hacer frente a los pagos. Tienen que estar pendientes pues, de la gestión del transporte, de la gestión del comedor, de la gestión de los programas de innovación, de las reuniones. Y ahora les dicen que tiene que haber dos miembros para requisar un móvil. Mire usted, que estamos para otras cosas, no somos policías. Los equipos directivos no pueden estar de dos en dos atendiendo a cada uno de los profesores que le dice a un niño, vamos, o a un alumno, vamos a entregar el móvil a jefatura o a dirección o donde sea el espacio habilitado. No sé, nos parece una orden del todo incorrecta.
¿Habéis podido hablar con la consejera o habéis pedido alguna reunión con la señora Pérez?
Pues nosotros desde septiembre que saludamos y pedimos una reunión con la consejera para abordar este tema, otros como el calendario escolar, muchos otros temas que nos afectan a las condiciones laborales y todavía no hemos sido recibidos ni atendidos. Entonces, pues estamos a la espera de que nos atienda y que nos escuche, porque al fin y al cabo somos los agentes principales del sistema educativo. Al menos los más conocedores, porque es verdad que las familias forman parte de este sistema educativo 10, 12, 14, 15 años, pero nosotros llevamos muchos años en el sistema y quizá podemos tener alguna idea de lo que podría ser mejor o peor, simplemente para que la orden sea práctica y dé luz a las necesidades que realmente se necesitan, no por otra cosa.
Bueno, pues ahí queda plasmada esa reivindicación, ¿no? Evidente que tenéis desde CESIF, en este caso desde el sindicato. Y bueno, pues estaremos pendientes a ver qué es lo que pasa y a ver si hay una reunión. Es verdad que educación necesita mucho consenso, ¿no? Y ahí, bueno, pues debería ser así, sin duda. Mónica de Cristóbal, responsable de educación de CESIF Aragón, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros. Salud. Un saludo.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
¿Qué es el valor? Valor es tener una idea y luchar sin descanso para hacerla realidad. Valor es confiar en que tus sueños son semillas para hacer crecer a la sociedad. Y hace falta valor para ser empresario y seguir emprendiendo cada día. Pero el verdadero valor es el que recibimos gracias a esas personas que se atreven y se lanzan para convertir nuestro mundo en un lugar mejor.
Hace falta valor. El valor del empresario. Fundación Basilio Paraíso.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Son dos puntos de información después del clásico que tenemos que analizar y muchas cosas que comentar. Lo vamos a hacer a continuación.
Descárgate la app. Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Pues mira, llega un momento en que hay que hablar también de deporte en esta vida. Pero de fútbol dirás, no, de baloncesto, no. Hay muchos más deportes. Fíjate, ahora te vamos a hablar de fútbol americano. Bueno, yo no, el que más sabe, que es Álvaro Montaner. Álvaro, ¿qué tal? Cuéntanos.
Pues qué tal, Laura, muy buenas. Mira, me he venido hasta las instalaciones del CDM Mudéjar, ya sabes que está cerquita de la cooperativa de taxis, que es el campo, las instalaciones donde juega el Zaragoza Club de Fútbol Femenino, pero vengo a contarte que aquí no solo se juega al fútbol tradicional que conocemos, aquí también se juega al fútbol americano. ¿Por qué viene esto a colación? Porque ya sabes que ahora mismo están siendo, a mí que me gustan, y si no lo sabes yo te informo, los playoffs ahora para llegar a esa Super Bowl. De hecho ya van a ser el fin de semana que viene las finales de conferencia, pero aquí en Zaragoza también se juega mucho este deporte. Cuando la liga americana está terminando, aquí apenas acaba de comenzar y hoy queremos conocer un poquito mejor lo que se hace desde el club, que es el Zaragoza Hurricanes, que juegan aquí en Zaragoza y que hoy han tenido la amabilidad de recibirnos. Estamos por un lado con Luis Núñez, que es el presidente del club. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Y por otro lado estamos con el entrenador, con el head coach, como se conoce en este deporte, del equipo masculino, que es Renan Santana. ¿Qué tal, Renan? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, vamos a hablar, para empezar, Luis, un poquito de historia, porque yo te preguntaba fuera del micrófono, la tradición en España del fútbol americano sabemos que no es tan arraigada como estamos viendo en Estados Unidos, obviamente, pero creo que aquí en Zaragoza está relacionada con esa llegada de la base aérea, ¿no?, hace unos cuantos años.
Sí, en un principio, allá por el principio de los 90, pues, dado que estaba aquí la base americana, pues empezó a moverse un poco esto del fútbol americano y se crearon los antiguos Zaragoza Lions. Vale, había otro equipo que también eran Sarrios de Aragón, pero vamos, el fuerte era Zaragoza Lions, que competía en la Liga Nacional. Y bueno, a raíz de ahí es donde empezó todo, ahí se puso la semilla, y con los años, pues hasta Zaragoza Lions compitió en Liga Nacional hasta los años 2004, por ahí más o menos, si no recuerdo mal, junto con el otro equipo, Sarrios de Aragón. Y a raíz de ahí hubo un impasse en el fútbol americano en Zaragoza, porque descendió Zaragoza Lions, desapareció, hubo una fusión de Sarrios de Aragón con Zaragoza Lions, y a los dos años, después de haber jugado en Europa y haber plantado las simientes para creer, pues se fue abajo el equipo, y a posteriori entonces ya se montó, con lo que quedó se montó Zaragoza Hurricanes. Y hasta fecha de hoy estuvo transcurriendo en la Serie C, en la Serie B durante unos años, hasta que llegó un punto en el cual el fútbol americano en Zaragoza pues decidió dar un paso hacia adelante, empezar a formar al equipo para ir ascendiendo en las distintas categorías que tenemos a nivel nacional hasta llegar a Serie A, que ya es donde empezamos a hacernos un nombre en la Serie A y a llegar al punto que estamos ahora.
Efectivamente. Bueno, estábamos escuchando de fondo, estaba entrenando el equipo femenino, me decía, vamos al lugar apartado, digo, no, digo, que se escuche también porque hay actividad aquí en esas instalaciones, y era, como digo, el equipo femenino. Además del masculino que estábamos nombrando, que está en la Serie A, hemos nombrado y estamos viendo entrenar ahora el equipo femenino. ¿Hay más categorías aparte de estos dos equipos, Luis?
Sí, tenemos las categorías de FLAC, empezamos hace un par de añitos con ellos, empezamos con niños pequeños de 10 años, ¿vale? Dado que ahora la tendencia en NFL es invertir en un poco en FLAC en Europa, y de hecho va a ser deporte olímpico en las Olimpiadas de 2028, y estamos apostando un poco por el fútbol FLAC como semillero, ¿vale? Cuando lleguen a la categoría luego tendrán la capacidad de decidir si quieren continuar con tackle o continuar con FLAC, pero lo bueno y lo positivo es que estamos empezando en categorías inferiores, que es lo que es el punto que nos diferencia con otros países de Europa e incluso en Estados Unidos, México y Canadá.
lo estábamos viendo, no me olvido de ti, Renan, que te tenía aquí escuchando, head coach del primer equipo, pero estamos aquí a la cerquita también de los más pequeños, al fin y al cabo, cantera de club, ¿no? Para el día de mañana que puedan también estar en esa serie, así Dios quiere.
Sí, claro, aquí como lo menciona nuestro presidente, pues ese es el énfasis en enfocarnos a nuestras semillas para que más adelante eso que vamos a cosechar, parte de lo que se piensa en ese proyecto es que justo los niños ahora con la tendencia de la NFL, con esto que hablaba de las Olimpiadas, pues ser un deporte auge aquí en España, sobre todo importante aquí en Zaragoza. Y bueno, yo muy contento de que no solamente se trabaje en categorías como senior, el femenil, sino también desde críos empiecen este desarrollo y esta práctica de este bonito deporte.
Bueno, lleváis dos fechas, dos jornadas en la presente liga. Acaba de empezar, como decíamos al principio de la entrevista. La primera no pudo ser, se escapó por un puntito esa victoria. La segunda jornada, ¿cómo ha ido?
Sí, así como lo mencionas, el primer partido de temporada regular un poco amargo por ese punto. Bueno, el segundo partido tampoco fue algo agradable. Igual se sufre la segunda victoria y es desagradable porque es en casa. Pero bueno, creo que tenemos ya claro, ya sabemos o ya sacamos todas las conclusiones posibles de esto, y digo, también de la derrota se aprende, pero al final del día, bueno, es parte de esa película, también hay momentos difíciles, momentos duros en la temporada que sirven para dar un repunte, y eso es lo que se tiene pensado, y justo, ¿no?, como lo menciona aquí el presidente, no se está pensando solamente en un juego, se está pensando en muchas cosas a futuro, se está pensando en los cimientos, en el fútbol que podemos desarrollar aquí en Zaragoza.
Hay que explicar para los oyentes, para los que entienden un poquito menos, o sea, más profanos del deporte, que aquí al final lo que cuentan es ese balance de victorias y derrotas, ¿no? O sea, que la temporada es larga, es decir, que aún se puede revertir esa situación, Renan.
Sí, claro, ¿no? Igual que no tratando de copiar modelos a nivel americano, sino que simplemente aquí en España, en la Liga de la Serie A, es una temporada muy larga y que este deporte por sí solo es un deporte de excelencia y, digo, a los que no están tan arraigados con el tema, es un deporte que no solamente es físico, sino también mental, y como lo mencionas, ¿no?, es una temporada no atípica, pero es una temporada que se divide en muchas etapas, desde la pretemporada claramente, la temporada regular y los playoffs, como lo mencionas, que ahorita está el auge en la NFL que se juegan ese fin de semana, que son los playoffs. Entonces son, en una temporada, son tres temporadas, por así llamarlo. Entonces, esto no va a definir al equipo, esto no define nada. Al final del día es parte del proceso de una temporada, de lo difícil no es llegar, lo difícil es mantenerse, y es eso.
Luis, ya que estamos haciendo estas pequeñas explicaciones del deporte, porque igual muchos lo han visto demasiadas veces en la tele, pero no entienden absolutamente nada. Una matización que yo siempre digo cuando hablo con alguien, que no hay que confundir el rugby con el fútbol americano, porque son distintos completamente.
Sí, son completamente distintos. Yo muchas comparaciones de las que hago es como comparar el baloncesto con el fútbol. Totalmente. Se juegan con pelota redonda, pero no tienen nada que ver, ¿no? Pues sí, hay muchas diferencias, y una de las grandes diferencias también es comparar una carrera de maratón con los 100 metros lisos. En el fútbol americano se precisa explosividad, en una jugada pasa en 2, 3 segundos. Sin embargo, el rugby es mucho más continuado, siempre puedes dar el pase atrás. En fútbol americano rara vez se hace un paso atrás. Es una de las grandes diferencias.
Totalmente. Ya que hablamos, estábamos hablando de la estructura de club, nos has contado un poquito la historia de las categorías que tenéis, de los equipos, el masculino, el femenino, los más peques. Ahora entrenáis aquí en el Mudéjar, pero los partidos los estáis jugando en Movera. Me comentabas fuera de micrófono que la idea es acabar trasladando toda la actividad hasta allí, ¿no?
Sí, estamos alojados aquí en un principio, llevamos ya 2 o 3 años, pero el Ayuntamiento de Zaragoza nos ha proporcionado una instalación en la cual nos ha puesto un césped con nuestras marcas, que era lo que estábamos reclamando desde hace 30 años, con nuestras porterías, tener un campo de juego digno para nuestros jugadores, lo cual se les agradecemos muchísimo, y en cuanto podamos nos marcharemos allá, terminen de acondicionar un poquito más la instalación para que nos podamos trasladar ahí, y a partir, yo espero que en un mes o así, estemos ya allí a tiempo completo.
Es otro paso al final, Renan, al fin y al cabo, para profesionalizar, ¿no?, o dar un poco más de visibilidad al deporte que en Zaragoza.
Sí, digo, esto es algo que debería ser gran noticia, el que podamos tener aquí en Zaragoza uno de los no sé, me atrevo a decir, uno de los 3-4 campos que realmente tienen las marcas específicas estandarizadas del fútbol americano. Y como lo dices, no confundir el rugby americano que suele decirse mucho por acá, pero sí, ¿no? Cada deporte tiene su estilo, y en especial el fútbol americano, que es un deporte que no discrimina, es un deporte que juegan gordos, flaquitos, bajitos, altos, de todo, y es justo ese deporte que no discrimina, pero como lo dice aquí nuestro presidente, es el único deporte que si vas para atrás, estás haciendo malas cosas, y ese deporte que exige siempre ir para adelante.
Ya para terminar, y como decía hace un momento, este fin de semana van a ser de hecho las finales de conferencia, después será el Pro Bowl y después la Super Bowl famosa, que muchos relacionan con ese espectáculo, con ese concierto, pero va más allá. Y para los que nos gusta esto, ¿vosotros tenéis algún favorito? Yo me declaro, os lo digo, fan de los Ravens.
El mío está fuera de playoff.
¿Quién era?
Soy más de los Saints, pero lo tenemos fuera de playoff.
¿Tú, Renal, te decantas por alguno?
Yo igual te diría lo mismo, que para mí acabó la temporada porque eliminaron a Philadelphia Eagles, pero mi pronóstico yo creo que es Ravens Niners quien va a disputar el Super Bowl. Ahora también ahí hay otros equipos interesantes como Detroit, que claramente sabemos que a todos nos gustaría verlos ahí, y bueno, Kansas City, que es un rival con el head coach Andy Reid, que hay que tener cuidadito con eso. Entonces, mi pronóstico es Ravens Niners, pero es NFL, es fútbol americano, no hay muchos factores que a veces no se pueden medir, entonces se esperan grandes cosas en esa gran fiesta.
Renan Santana, Luis Núñez, muchísimas gracias por abrirnos las puertas hoy de la instalación, dejarnos ver el entrenamiento, y bueno, pues esperemos veros dentro de poquito ya haciendo toda la actividad y en Movera. Gracias.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros. Y ya sabéis, es vuestra casa, cuando queréis venir, aquí estamos.
Gracias a ustedes por la difusión y cuando gusten.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
Las limpiezas intensivas por barrios iniciadas a principios de mes estarán acompañadas de una campaña informativa para recordar la importancia de cumplir la nueva ordenanza de limpieza. La normativa, en vigor desde junio, aumenta la cuantía de las sanciones hasta 3.000 euros. En 2023, la policía local impuso 800 denuncias por incumplimientos de la ordenanza. El Ayuntamiento de Zaragoza ha dado casi 1 millón de euros en ayudas de competitividad para pymes y autónomos. Más del 80% de las subvenciones otorgadas beneficiaron a trabajadores por cuenta propia y pequeños negocios de hasta 9 empleados. Las cantidades se han abonado en tiempo récord, menos de 4 meses. El Ayuntamiento de Zaragoza se ahorrará 4,7 millones de euros gracias a una operación de refinanciación de deuda aprobada por el Gobierno de la ciudad. Además de condiciones más ventajosas para las arcas municipales, supondrá la cancelación de 3 préstamos que han supuesto un sobrecoste de 25 millones de euros en intereses.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y mira, hablamos ahora de hackeos de móvil, de robos de datos, de estafas en cuentas, pero ¿cuánta probabilidad hay de que esto pase a toda una familia de 5 miembros al completo y a la vez? Bueno, pues a María y a su familia les hackearon.
De lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en COPE.es y en redes sociales.
Mira, te voy a hablar ahora de un estudio que han puesto en marcha, es un estudio de intervención nutricional con trabajadores a turnos. Esto lo están realizando desde el grupo Dislipermias Primarias del IIS Aragón. Y nosotros queremos hablar con ellos, queremos saber exactamente, bueno, pues de qué se trata este estudio y por qué están realizándolo, cuál es el misterio. Hablamos con Itziar Lamikiz, que es profesora de la Universidad de Zaragoza, investigadora del IIS Aragón. ¿Qué tal, Itziar? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Cuéntanos exactamente qué es lo que buscáis, por qué estáis estudiando la nutrición en los trabajadores a turnos.
Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por darnos la oportunidad y la voz para poder hacer reclutamiento de pacientes, que es lo que necesitamos en este momento. Sí. Bueno, pues nosotros estamos interesados en hacer este estudio con trabajadores a turnos porque se ha visto que son trabajadores que tienen mucha más probabilidad de tener enfermedades metabólicas, es decir, tienen mucha más probabilidad de hacer enfermedades como diabetes, obesidad, hipertensión, evento cardiovascular. Entonces queremos hacer una intervención nutricional en estos trabajadores, viendo a ver qué tipo de dieta es un poco la óptima, y buscamos pues eso, pacientes participantes, gente que quiera perder peso, que sea diabético o prediabético y que trabajen a turnos, ¿vale? Que vayan en turnos rotatorios, que incluya la noche durante al menos un año. Y bueno, el estudio duraría en principio 12 semanas, se va a realizar todo en el Hospital Miguel Servet. Nosotros trabajamos ahí en la unidad de investigación traslacional del IS Aragón, del hospital localizada en el Hospital Miguel Servet, y el estudio dura unas 12 semanas. El paciente viene, miramos si cumple o no los criterios de inclusión del estudio y le damos hay tres tipos de dietas asignadas, es decir, se le randomiza, se le asigna de manera aleatoria a uno de esos tres tipos de dietas y, bueno, las tiene que llevar durante 12 semanas viniendo al hospital, pues al inicio y a las 6 semanas y ya finalmente cuando acaba el estudio a las 12.
¿Qué buscáis exactamente? Porque creo que lo que queréis es ratificar algunas hipótesis, ¿no?
Sí, exacto. O sea, nosotros sabemos que es verdad que los trabajadores a turnos, porque como tú tienes una alteración que se dice de los ritmos circadianos, es decir, tienes una alteración de las horas del sueño, de los patrones del sueño, de la vigilia, de la secreción de hormonas, pues están muy asociados a enfermedades metabólicas, como entre ellos la diabetes tipo 2, que es una de las enfermedades que nosotros trabajamos. Y nosotros hemos visto que en la diabetes tipo 2 funciona muy bien una intervención nutricional con dietas bajas en calorías, obviamente, es perder peso a todo. Eso hay que tenerlo claro, pero altas en proteínas, ¿vale? Sobre todo queremos ver si cuando tomar esa proteína, si por ejemplo tomarla predominantemente por la noche, tiene un efecto más positivo que tomarla en cualquier momento del día. Entonces, bueno, las tres tipos de dietas que tocarían serían todos dietas bajas en calorías, una dieta baja en calorías estándar, otra sería toda dieta baja en calorías y alta en proteínas, en la que la proteína se iría consumiendo a lo largo de todo el día, y otra sería una dieta baja en calorías y alta en proteínas, en la que la proteína se consumiría predominantemente por la noche. Por supuesto, nosotros damos pues menús personalizados, nos adaptamos a los gustos de los participantes, etcétera. Así que tenemos un grupo de nutricionistas que hacen todos los patrones dietéticos, entonces sí que nos adaptamos mucho a los gustos de los propios participantes. Pero esto un poco serían los tres tipos de dietas que le podría tocar a cualquiera de los participantes que tenemos.
Pues me parece muy interesante. Vamos a hacer pues ese llamamiento. ¿Qué tienen que hacer para empezar? Bueno, para empezar y para participar, lo que nos decías antes, tienen que trabajar a turnos, claro.
Sí, exacto. Tienen que ser mayores de 18 años,
¿vale?
Tener un IMC entre 27 y 40, es decir, tener sobrepeso u obesidad, tener diabetes o prediabetes, es decir, los niveles de glucosa por encima de 100 miligramos de decilitros en una analítica normal, ya sería esa condición, y luego trabajar a turnos, en un turno que incluya el turno de noche. Esas serían las condiciones que pedimos en nuestros participantes. Tenemos un estudio, un correo electrónico, perdón, en el que nos pueden escribir si están interesados, que se llama estudioturnos2024@gmail.com. Y luego vamos a dar dos charlas informativas contando un poco todo el proceso y cómo sería el estudio en la Facultad de Medicina aquí el día 5 de febrero, en horario de mañana y tardes.
Y eso se puede acceder libremente, ¿no? A esas charlas.
Sí, el acceso es libre, se hará en la aula magna de la Facultad de Medicina y, por supuestísimo, lo estamos pues también promocionando pues por las redes sociales, por el IS, por medio de todos los sistemas de comunicación que se nos ocurren.
Bueno, entre ellos este, por ejemplo, oye, que
por supuesto,
lo estamos contando.
Entre ellos este. Muchas gracias, Laura.
Vamos a recordar ese correo electrónico que es estudioturnos2024@gmail.com y, bueno, pues
exacto.
Eso, que buscamos voluntarios para... Bueno, pues para este estudio que me parece francamente muy interesante. Pues espero que los consigáis y si no,
muchas gracias.
Seguiremos insistiendo, claro que sí, buscaremos allá donde sea. Itziar Lamikiz, profesora de la Universidad de Zaragoza, investigadora del IS Aragón, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias, Laura. Un saludo.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Vamos a ver si aparece el Atlético Aviación. ¡Michel Griezmann!
¡Gol! ¡La pone Campos en el Siri! ¡Gol! ¡Del Sevilla!
¡Gol! ¡Del Atlético!
¡Qué golazo! ¡Qué golazo!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
El número uno del deporte.
Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
La crisis del Mar Rojo está ya afectando a los precios.
El conflicto pues ya está impactando significativamente en el comercio global de alimentos, especialmente de ropa, de dispositivos electrónicos, y el temor es que se convierta en otro cisne negro que empuje los precios de nuevo hacia arriba.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Juntos sumamos esfuerzos. Juntos hacemos Aragón en positivo.
Hola, soy Luis del Val. En la mañana de la COPE lo tenemos muy claro. Nos gusta la Pilarica, los Pirineos y el Torico. Por supuesto, Aragón en positivo.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro, les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Strange, you only come out at night. I used to think I was smart, but you made me look so naive. The way you saw me for parts, you sunk your teeth into me.
Bueno, una cosa importante también que ha pasado hoy en Zaragoza, y es que bueno, el proceso participativo del Plan de Seguridad Vial va a arrancar en febrero, eso ya se sabe y eso nos lo han contado esta mañana, con la implicación de más de 80 colectivos y expertos. Era necesario este Plan de Seguridad Vial y por eso hoy podemos llamar a Ángel Loren, que es el consejero de Presidencia, Relaciones Institucionales y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Zaragoza. Señor Loren, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Qué bien, bueno, es buena noticia, ¿no?
Bueno, una excelente noticia porque Zaragoza hasta ahora no ha contado con ese plan de seguridad vial. Y aunque es verdad que somos la ciudad más segura de España, tanto por el número de accidentes como por el número de víctimas, el objetivo es que sigamos siendo precisamente la ciudad más segura de España. Y por tanto, ese plan de seguridad vial que creemos que debía estar pendiente desde hace décadas, pues por fin vamos a realizarlo en este año.
Bueno, es verdad que en los últimos años, pues no solo Zaragoza, sino todas las ciudades, se han visto pues que han llegado nuevos vehículos, ¿no? Y nuevas formas de transportarse de alguna manera por la ciudad. Así que entiendo que esto tiene que estar, ¿no?, dentro de esa seguridad diálogo. ¿Cómo lo han organizado?
Así es. Aunque en Zaragoza hemos disminuido desde 2008 hasta 2023 un 42% el número de accidentes y un 24% el número de víctimas, es verdad que tenemos que enfrentarnos con la problemática del futuro. Y para ello hay herramientas transversales que hay que desarrollar desde las administraciones. En el Ayuntamiento de Zaragoza tenemos una muy importante, que es la Ordenanza de Accesibilidad, que también llevaba sin modificarse 20 años y que se modificó, por fin se aprobó el año pasado, pues que lo que hacen es ordenar el espacio público. Y en ese espacio público es donde se produce la movilidad, y esto que mencionabas tan acertadamente, que es las grandes transformaciones en la movilidad que existen. Sí. Tenemos que anticiparnos a ordenar eso para que nuestra ciudad no acabe siendo un caos, como se produce en algunas ciudades de España. Ya te digo que fundamentalmente pues en Zaragoza aunque seamos la ciudad más segura, tenemos que trabajar porque en el futuro también seamos la ciudad más segura de España.
Y buscan sobre todo el consenso, ¿no? Creo que va a haber ahí un proceso importante de que pueda opinar pues un montón de gente.
Así es. Ya tuvimos la experiencia en la pasada legislatura precisamente con la ordenanza de accesibilidad que se aprobó pues sin ningún grupo político en contra y con todas las entidades sociales apoyándolas porque fue un trabajo en colaboración con ellas. Pues en este caso queremos extrapolarlo también a ese plan. Queremos que todas las entidades participen, se cuente con ellas, se cojan sus aportaciones, que también los expertos, los primeros expertos son nuestra policía local, que además con los refuerzos y con las seguridad vial que se transmite en nuestro cuartel, o sea, que se traslada a los centros de educativos a través de los monitores, que son fundamentalmente policías locales, bueno, pues que eso se potencie en la ciudad de Zaragoza. El objetivo es fundamentalmente mantenernos como líderes en ese ranking, porque aquellas ciudades que no ordenen su espacio y que no tomen medidas, pues bueno, se verán con cifras escandalosas. Valencia, por ejemplo, pues tiene un nivel de accidentes casi un 35% más que Zaragoza. Es decir, hoy hemos presentado una serie de cifras que demuestran que efectivamente Zaragoza es esa ciudad segura de la que tenemos que ser capaces de presumir todos los zaragozanos.
Hombre, yo recuerdo que hace unos meses, entiendo casualidades de la vida, se produjeron varios atropellos seguidos y nos llamó muchísimo la atención a todos, ¿no? No era habitual, ¿no? El tener
hay que
estas
evitar,
noticias.
Sí, hay que evitar que esos hechos puntuales nos quiten la perspectiva de la objetividad.
Claro.
La objetividad son las cifras que cada año se van publicando y que además que nos muestran una trayectoria. Como decía antes, desde 2008 hemos disminuido en más de un 40% los accidentes y es una tendencia que tenemos que mantener. Es verdad que el periodo de pandemia pues es un periodo equívoco que no da cifras exactas, pero tenemos que seguir manteniendo esa tendencia a la baja. Y esa tendencia, bueno, pues cuenta con un elemento en contra y adverso, que es pues, la incorporación de la nueva movilidad. Esa movilidad personal desde los patinetes, las bicicletas eléctricas, bueno, y tenemos que ser capaces de ordenarlo. Bien. Y hay que actuar en esa línea en muchos frentes. Pero una de las herramientas más importantes es el plan de seguridad vial, que Zaragoza debería haberlo tenido hace décadas y que hasta ahora no se ha tenido. Pero el mandato de la alcaldesa, de Natalia Choca, es que tenemos que disponer de esa herramienta y precisamente por eso se creó una concejalía delegada de seguridad vial que lleva Ruth Bravo y que lo hace, la verdad es que excelentemente.
Bueno, pues me parece de verdad muy interesante. Seguiremos hablando. En febrero empezará a moverse todo esto, así que lo iremos contando poco a poco y le agradezco a Ángel Loren, consejero de Presidencia, que haya estado con nosotros. Muchas gracias, señor Loren.
Muchísimas gracias, porque el papel de los medios de comunicación es clave también para seguir siendo esa ciudad líder, porque es, bueno, pues fomentar esa educación vial que todos debemos disponer, porque es una herramienta muy, muy importante en la comunicación.
Totalmente.
Muchas gracias.
Un saludo. Muchas gracias. Pues nada, que así, mira, vamos acercándonos a las 2 de la tarde, poco a poco, que te vamos a seguir contando más historias. Lo primero que haremos, ya sabes, buscar la última hora. Y te recuerdo, además, que en un ratito, a las 2 y 20, seguiremos hablando de Aragón, seguiremos hablando de Zaragoza y que tenemos todavía mucha tarde, mucho día por delante. Un día en el que... Oye, estamos muy tranquilos en cuanto a lo meteorológico. 16 grados la máxima. Ahora mismo tenemos 17 en el exterior de nuestros estudios. O sea, hemos pasado ya... O sea, hay más de la previsión. Y mucho sol. Iba a mirar el sol y efectivamente. Así que un día, si quieres también, para pasear por Zaragoza, que está estupenda. Por nuestra parte, desearte que pases hoy un feliz día. It's good.